Hola, un episodio más de Más Cerca. Más cerca a Dios, más cerca a la palabra y más cerca a su corazón. Y hoy tenemos dos invitadas maravillosas que amo con toda mi vida. Ellas son Angelita y Joa. Los que son de la iglesia El Camino saben que ellas son famosas en la iglesia. Ahora les voy a decir a ellas que se presenten. Y los que no las conocen, pues les quiero decir que son personas maravillosas. Y hoy estamos aquí porque tenemos un tema especial. Pero primero hablemos de ellas. Angelita, cuéntanos de ti.
Bueno, mi nombre es Ángela Vázquez, trabajo para la iglesia, tengo ese privilegio, soy líder de visión dentro de la iglesia, estoy casada y junto a mi esposo lideramos la red LIF, que son las personas de 36 años en adelante, y pues adicional yo sirvo en varias áreas de la iglesia, como Igle Kids, como Contigo en el Camino, y las demás áreas tengo algo que ver por ser líder de visión.
Así es. ¿Y cuánto de casada? Felizmente cansada.
Felizmente casada, llevamos 7 años ya de casados, gracias a Dios.
El 7 es el número de la perfección, ole, sí. Qué bendición. Bueno, y ahora Joa.
Bueno, mi nombre es Joana Giraldo, soy la mentora de parejas junto con mi esposo, mentoreamos la red que la iglesia tiene en este momento con las familias, con las parejas. Tengo una preciosa hija de 9 años, soy estudiante de psicología, bueno, y junto con mi esposo estamos a cargo también del seminario para parejas Amor y Respeto, también de los cursos prematrimoniales para las parejitas que deciden dar el paso del matrimonio antes de decir sí. Entonces, bueno, ese es el trabajo precioso que hacemos en la iglesia.
Y felizmente casada.
Felizmente casada, hace ya 10 años, el matrimonio es una bendición.
Amén. Nosotras tres tenemos la fortuna de ser casadas y por eso el tema de hoy es acerca de cómo cuidar el corazón de la esposa. Yo creo que las tres hemos tenido procesos diferentes, ¿cierto? Ahorita se van a enterar, pero las tres tenemos el privilegio de servir con nuestros esposos para el Señor y eso es algo que creo que es muy valioso para nosotras. Pero vamos a hablar acerca de la esposa. Y empecemos primero por el tema del matrimonio, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que el matrimonio es tan atacado? Yo escucho cada vez más, y yo sé que ustedes que trabajan con personas, las dificultades que hay en el matrimonio, las crisis, la división, los celos, los problemas financieros, situaciones de toda índole que se presentan en el matrimonio y uno se pregunta, ¿por qué es tan atacado el matrimonio? La que quiera empezar.
Bueno, yo creo que mirándolo desde el ámbito bíblico, el matrimonio es muy atacado porque la Biblia dice que la casa dividida entre sí no prospera. Entonces, una de las cosas que el diablo siempre va a atacar es esa unidad, porque sabe que a partir de ese ataque a esa unidad, él va a lograr muchas acometidas contra el matrimonio, ¿sí? Y vemos que a partir de la unidad surgen los grandes proyectos en las familias cuando se desarrollan las mejores metas, los mejores ideales, todo surge a partir de la unidad, pero todo inicia en el diseño de la familia, en el diseño del matrimonio, del hogar. Entonces, por eso creo que el matrimonio es muy atacado por eso.
Uh-huh. Yo pienso que el matrimonio es muy atacado porque es el plan perfecto de Dios para el hombre.
Así es.
En Génesis dice que no es bueno que el hombre esté solo y que se va a ir de casa de sus padres para unirse a su esposa o a su esposo. Y como ese es un proyecto de Dios en la vida del ser humano para su realización, para su gozo, para todo el desarrollo de lo que es una persona, pienso que Satanás ataca demasiado esta idea del Señor y siempre quiere malformar. Satanás tiene un trabajo de malformar y traer todo lo que son pensamientos en contra al Señor. Por eso hoy día hay tantas luchas y hay tantas piedras que le tiran a una persona que decide casarse. Yo no sé ustedes, pero a mí me pasó que cuando yo me iba a casar, pues obviamente estaba muy joven, estaba en la universidad y a mí me decían, por favor, piense lo que va a hacer. Segunda cosa que me decían, se no va a aguantar ni un solo año. Tercera cosa que me decían, está segura de que él es el hombre de su vida. Recibía piedras y piedras. Yo creo que pocos me dijeron, te felicito, qué paso tan especial. Todo el mundo tiene como un temor impresionante que es infundido por Satanás, porque esta es una de las mejores ideas que Dios ha tenido para el ser humano.
Bueno, para mí el matrimonio también es la primer escuela. Allí es donde los hijos aprenden a relacionarse con otros, a fortalecer esas relaciones, a manejar la frustración, a manejar de qué forma van a enfrentarse ante el mundo. Entonces es supremamente importante también el tema del matrimonio con nuestros hijos. Así es. Bueno, cuando yo me iba a casar, mi familia me decía que por qué me iba a casar. Resulta que yo recién me había graduado de administración de empresas y ellos me decían que yo necesitaba disfrutar mi profesión, hacerme cargo de mí misma, que para qué me iba a amargar. Y ellos creen que cuando uno se casa, se amarga la vida.
Así es. Es más, hay un dicho que dice que se va a echar la soga al cuello. O sea,
a mí me pasaba, era al contrario, que pues yo anhelaba profundamente casarme. Yo creo que yo esperé demasiado. Yo decía, Señor, ya no más. Quiero mi hogar, quiero mi matrimonio. Pero realmente uno nota que a nivel social el diseño de la familia o el diseño del matrimonio está muy alterado, ¿cierto? Y de hecho, pues pasa lo que decía Angelita, de que la gente no le tiene temor al matrimonio, ¿cierto? Uh-huh. Le tiene como miedo porque hay como una imagen o como un prejuicio hacia el matrimonio que tristemente pues se ha dañado. Uh-huh. Precisamente por esos ataques que los matrimonios han tenido, de hijos que han sufrido, uh-huh, la separación de los papás, los traumas que ha generado una ruptura matrimonial y que la gente pues no quiere saber de matrimonio, ¿cierto? Pero creo que pues en el caso personal el matrimonio es una bendición. No, nadie dice que es fácil, claro, hay retos, hay desafíos y todo, pero creo que es una bendición el matrimonio, la verdad. Amén.
Así es, y yo creo que sin importar la diferencia de edad en la que nosotros nos casemos, es una bendición. Se me vino a la mente eso porque yo me casé de 23 años.
Yo de 18.
¡Santo!
Yo de 30. Bueno, me estaba dejando el tren.
¡Ay, Dios mío, Dios mío!
No, mentiras, era el tiempo perfecto de Dios.
Exactamente. Sin importar la edad, el matrimonio es una bendición, amén, realmente.
Amén. Y añadiendo a lo que decía Angelita, que es una escuela para los hijos, en estos días yo hablaba con mi esposo y me decía, las cosas buenas o las cosas malas las heredamos de los papás. Y es tan fuerte esa cultura de educación que es consciente o inconsciente en casa, que eso te marca mucho. Y cuando tú llegas al Señor, tienes que transformar todo eso que has visto por años, mm-hmm, ¿cierto? Y tienes que trabajar eso. Entonces, esa escuela es una escuela demasiado, digamos, enfática, que marca nuestra alma, que marca nuestros pensamientos. Pero creo que también es una escuela para uno pulir su carácter. Yo no sé si a ustedes les pasó.
Claro.
Que cuando empezamos, como lo decía ahorita Joa, creo que casi todas las esposas, la mayoría, nos hemos soñado el matrimonio, el hombre ideal, el príncipe azul, como lo llaman en algunas ocasiones, ese hombre perfecto que le sirva a Dios, que ame al, uh-huh, Señor, que sea lindo, que tenga plata.
Que sea 10 en todo.
Entonces, cuando nos casamos, nos encontramos una realidad versus, uh-huh, la expectativa, que creo que al varón le debe pasar exactamente igual, por tantos ideales, uh-huh, y el matrimonio tiene mucha responsabilidad. O sea, es el plan de Dios para el ser humano, para uno sentirse completo. Yo me imagino la vida sin mi esposo y creo que yo no me veo.
Claro.
Pero también el aceptar este compromiso es asumir una responsabilidad de dejarte moldear por Dios. Si quieres ser sabia, tienes que trabajar en tu carácter. Si quieres ser una buena esposa, tienes que depender de Dios y saber que la sujeción bíblica habla que el hombre debe estar sujeto a Dios Así y es. La mujer debe estar sujeta a su esposo. Y todas estas cosas confrontan mucho nuestro carácter. Entonces, no solamente es escuela para los hijos, sino que es escuela para uno como esposa, porque se enfrenta a múltiples desafíos. Yo creo que uno conoce un 10% de lo que, de cuando uno toma la decisión y cuando uno empieza a convivir, la convivencia sí te abre la visión completa.
Y es muy teso, Nay, porque digamos que cuando estamos en ese hogar primario, que es el de los papás, donde los papás nos estaban educando y aún así uno hacía como esa resistencia a la corrección, pero uno cree que ya se casa y como que ya estoy libre de esto, pero resulta que uno llega al matrimonio y se encuentra con que Dios le tiene a uno un molde llamado esposo, que a ¡Santo! Través de ese molde Dios sigue trabajando en nuestro carácter y peleamos mucho con eso, resistimos mucho con eso porque empezamos a ser muy confrontadas, obviamente ya en nuestro rol como esposas, pero a ser muy confrontadas y muy moldeadas por Dios a través de nuestros esposos. Entonces, es muy teso, la Así verdad. Es.
Ay, a mí me pasó algo contrario y es que cuando me casé, yo en realidad me creía perfecta. Yo, de verdad que yo decía, no, yo tengo errores, pero yo se los veía todos a él. Todos. ¡Santo! Y yo en realidad, yo pensé...
¿Cuántas se sienten identificadas?
Que yo era perfecta, que él era el único malo. Pero como dicen ustedes, Dios tuvo que trabajar muchísimo en mi corazón para que entendiera que en realidad yo sí tenía que pulir muchísimas cosas de mi carácter, quizás diferentes a él, pero muchas también.
Así es. Hermoso lo que está pasando en este lugar y qué bonito, porque yo creo que la sinceridad hace que muchas personas, muchas casadas, estén identificando y digan, uy, yo también pienso así. O me ha pasado mujeres que dicen, yo soy muy temerosa y creo que no voy a ser capaz de ser esposa, o otras cosas que pueden suceder, pero esto nos pasó a nosotros así. Y hemos aprendido a través de la palabra de Dios y creo que necesitamos aprender mucho más.
Sí,
¿cuál es el rol de la esposa en un hogar? Me encanta Proverbios 31 que dice que la mujer sabia edifica su casa. Yo siempre lo digo en los consejos matrimoniales, es que hay una sabiduría humana que yo creo que el conocimiento que hemos alcanzado, la tecnología, los saberes que hoy día tenemos, es parte de esa capacidad que Dios le dio al ser humano de ser sabio. Pero yo creo que esta sabiduría que habla la palabra para poder establecer y consolidar una casa es una sabiduría que solo viene de una mujer que dependa de Dios. Porque tiene que tener mucho dominio personal, el fruto del Espíritu Santo, bondad, dominio propio, muchos frutos para poder desarrollarse como una esposa que edifique su casa. Yo creo que en nuestras propias fuerzas uno no podría edificar un hogar, ¿cierto? Y por eso los hogares están acabando tan rápido, pero en Dios, que es la roca, sí podemos edificar nuestra casa. Ay, el tóxico llegó.
Dentro de ese rol de la esposa, en línea con lo que dice Proverbios 31, creo que también hace referencia a ese cuidado que tenemos las esposas del detalle, ¿sí? Los hombres son un poco más generalizados, nosotras somos muy de cuidar el detalle en todas las cosas, en todos los aspectos, y eso nos hace ser edificadoras, ¿cierto? Sabias edificadoras. También el ser esas mujeres que instruyen, que cuidan, que apoyan, porque el esposo es el que protege, provee, pero nosotras apoyamos esas decisiones de nuestros esposos, ¿cierto? A veces uno le cuesta realmente, no en todo está uno como de acuerdo, pero creo que eso es un tema que las esposas estamos trabajando continuamente. Yo creo que a todas nos ha pasado que tenemos situaciones con el esposo donde él quiere tomar una decisión y nosotras no estamos de acuerdo, pero ¿qué hacemos? Y estamos ahí como en jaque. ¿Qué hago acá si Dios me demanda en la palabra que sea esa mujer sabia, edificadora, pero no solo me lo demanda, sino que si Él me lo demanda es porque Él ha colocado eso en mí, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Sí? Y eso nos desafía muchísimo a someter nuestro carácter a Dios, qué es lo que el Señor quiere que nosotras hagamos en ese momento, que seamos instruidas por Él para poder ser ese apoyo y esa ayuda idónea, ¿cierto? Como lo dice la palabra, ser ayuda, ayuda idónea.
Sí, porque estaba aquí pensando que una mujer que quizás no se apoya, y podemos ver hoy en día muchos matrimonios, creo que todos conocemos matrimonios así, que quizás la mujer sí está siendo influencia, pero no de la forma correcta, ¿cierto? Antes vemos corazones más alejados de Dios, ese corazón de hombre, de esposo y de los hijos, antes más alejados porque quizás nos apoyamos en nuestra propia prudencia, pero hemos de ser conscientes que tenemos ese poder, entre comillas, de o llevar hasta un extremo, o llevar hasta lo otro, ¿cierto? Hasta lo bueno o hasta lo malo. Llevar a la persona a ser, acercarse un poco más a Dios, porque uno de los roles importantes que considero también adicional a los que ya dijeron chicas es el tema de la oración. Nosotros debemos de protegerlos en oración, orar constantemente por ellos en todas las áreas, en absolutamente todas las áreas, porque realmente somos totalmente diferentes, pensamos de forma diferente y el único que sabe cuál es el corazón del hombre es Dios, y por eso debemos de orar y protegerlos en oración.
Amén. Yo creo que también ser consejeras. Total. Dios nos ha dado la posibilidad como de escuchar y también de hablar. Y ahorita Ángela lo decía, una influencia, ¿cierto? Somos influyentes para o lo bueno o lo malo. Y muchas de nosotras nuestros esposos nos abren el corazón o vemos una situación y podemos ser tan poderosas siendo consejeras a la luz de Jesús, a la luz de lo que el Señor quiere. Y la consejería en el hogar es como poner cimientos fuertes que te ayuden a pasar tormentas difíciles, porque todos los hogares, sean muy, muy rendidos a Dios, van a pasar procesos, van a pasar tormentas, y necesita que la mujer se levante como consejera de su casa. Yo he visto en mi caso, sé que hay casos diferentes, que mi esposo me escucha mucho. Entonces, una vez él me dijo, qué bueno tener como un profeta en la iglesia, estábamos empezando. Y un día en oración, el Señor le dice, la profeta de la iglesia, la profeta de tu casa, la profeta de tu vida es tu esposa. Y desde ahí en adelante, no era que él no me tuviera en cuenta, pero él asumió un respeto desde el ponernos de acuerdo, el de aconsejar. Y para eso, pues yo me sentía como que tengo que tener una posición de tanto cuidado para no decir, son mis miedos cuando yo digo no. O soy pesimista y digo, no lo vamos a lograr, sino que debo estar empoderada y llena del Espíritu Santo para dar una consejería que nos lleve más allá, que nos pueda llevar como hogar a los proyectos por los cuales Dios nos unió.
A mí me parece muy lindo lo que tú dices, Nay. Pero además está, digamos que la otra parte que podemos quizás las esposas hacer de manera errada, y es que convertimos el consejo no en un consejo, sino en un regaño. Y sale el esposo no aconsejado, sino regañado.
Así
¿sí?
es.
Porque involucramos nuestro control, que a veces las mujeres somos muy influenciadas por eso, ¿cierto? Por querer tomar el control, que el esposo finalmente tome esa decisión con base a lo que yo le aconsejé o le orienté. Entonces yo creo que tenemos que ser muy cuidadosas en eso, porque realmente no, es un consejo, y el consejo siempre debe cuidar el corazón, debe cuidar el propósito de lo que se va a hacer, mientras que pues el regaño no va a cumplir esa función, y a veces como que nos ponemos es más en el rol de mamás que de esposas sabias que edifican y aconsejan.
Así es, o la manipulación.
O la manipulación.
Como mi esposo me escucha, me entiende o me atiende en el consejo, voy a tornar este mensaje de manera que pueda hacer lo que yo deseo que se haga.
Así
¿cierto?
Es.
Y también es supremamente grave, porque debemos ser conscientes como esposas del Señor que van a venir fuertes vientos, y que si no tenemos nuestro hogar sobre la roca, pues no vamos a superar esos vientos. Y por eso el discernimiento, la consejería, ser influencia, ser ayuda idónea, solo lo vamos a lograr dependiendo del Señor.
Nay, y sabes que también dice la palabra que no seamos sabios en nuestra propia prudencia. Eso aplica para las esposas, porque en algún momento nos podemos sentir muy seguras de algo y cuando realmente puede que estemos muy erradas, ¿cierto? Entonces, ser muy cuidadosas con eso creo que es fundamental. La palabra también dice, el que crea estar firme, mire que no caiga, ¿cierto? Porque debemos cuidar eso, ese apoyo, ese cuidado, ese consejo que damos al esposo para la toma de cualquier decisión.
Así es. Estamos hablando del rol de las esposas, vamos a entrar a conversar acerca de los puntos ciegos que
yo creo,
tienen las
yo
esposas.
Yo creo que son muchos.
Angelita, tú que viviste la perfección, después de que nos contaste que te diste cuenta que tenías cosas por mejorar, ¿cuáles crees que son los puntos ciegos que pueden afectar una mujer casada?
Bueno, yo voy a empezar por uno que no quiero decir que sea el principal, porque en realidad no es el principal, pero sí es uno muy fuerte que hace que se maneje la estructura completa de un hogar, y es el tema de la sexualidad. Yo creería que uno de los puntos ciegos allí es que nosotras pensamos que el hombre es 100% sexual y yo soy 100% emocional, sabiendo que en mí también Dios creó una sexualidad. Y hasta nos apoyamos en ese texto bíblico que dice que no se nieguen uno al otro, sino que deben de estar, y uno es ahí, no, ya estoy cansada y esté molestando, venga pues a ver, ¿cierto? Y no está bien, no está bien porque no estamos cumpliendo con el diseño correcto. Resulta que la palabra dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a una sola mujer y serán una sola carne. Y esto me lleva y nos lleva a todos a entender de que no solamente es una unión física, sino que también es una unión emocional, una unión espiritual. Cuando tú tienes una relación sexual, si tú igual no estás siendo satisfecho, no te estás sintiendo bien allí, eso lo vas a transmitir a tu esposo. Y es importante que nosotros seamos conscientes que la sexualidad es delante de los ojos de Dios, es pura, es agradable, es deleitosa.
Es un regalo de Dios.
Y cuando nosotras en realidad lo hacemos con conciencia de que es un regalo de Dios, de que es para nuestro disfrute y de que es algo puro y bello dentro del matrimonio, ahí cumplimos un propósito. Entonces yo creería, como para resumir, que el punto ciego es no hacerlo con entendimiento,
wow.
¿Cierto? Como
estamos sexólogas cristianas, aquí vea ya.
Yo quiero profesionalizarme en esa área.
La necesitamos, ¿cierto?
Le va a ir muy bien a mi esposo.
¡Qué bendición! Entonces, yo quiero de pronto abrir un poquito más mi corazón y contarles que antes de mi esposo yo tuve una relación de noviazgo de muchos años, cuando estuve alejada de Dios, apartada de Dios, y yo estuve en la fornicación, y por eso quiero como contarles acerca de lo que yo viví con mi esposo, y por eso yo lo valoro tanto, la parte de la sexualidad, porque cuando yo estaba soltera, en mí no había disfrute, no había libertad, sentía que no le estaba agradando a Dios. En realidad, cuando tú tienes relaciones sexuales dentro de tu hogar, tú sientes que hay una libertad, que hay un amor, que hay algo profundo que también te llena por completo, y hasta yo siento que yo recibo sanidad y que puedo brindarle sanidad a mi esposo a través de esa relación sexual, cuando yo estoy también obviamente fortalecida en la oración, obviamente, y tenemos esa intimidad con entendimiento. Es más, hasta le estaba contando a Joa que cuando yo estoy cansada, porque eso es uno de los puntos
las
de las
excusas.
Mujeres, de las excusas, ay, estoy cansada. como que, ay, no, estamos cansados, venga para acá para que descansemos, ¿cierto?
Venga, relajémonos.
Porque en realidad, tú puedes ver.
Mira, Camilo está sentando, ustedes no lo ven.
Está diciendo amén con la cabeza.
Detrás de cámaras, pero él está en avivamiento con esta palabra. Sofía, por
que
favor, escucha
este podcast. Mi esposa debe escuchar este audio, este podcast.
Yo lo pienso así, yo digo, con mayor razón vamos a descansar. Y realmente duermes de lo lindo sí, y súper sí. rico.
Qué bendición.
Es una bendición, de verdad.
Angelita
que es
se fue a lo más álgido, ¿sabes? Que lo más duro de primero, de una.
Tremendo, sí. Yo, uno de los puntos ciegos que puedo identificar es la psicorrigidez por parte de las Tremendo. Mujeres. Creo que la gran mayoría podría decir que somos muy psicorrígidas porque tenemos unos niveles de exigencia hacia nuestros esposos que realmente alteran muchos temas de pronto de armonía o de convivencia en el hogar. Cuando queremos que el esposo haga las cosas como a mí me parecen, reducimos importancia al aporte de ellos y sobrevaloramos nuestros aportes, ¿cierto? Como que yo hago más que tú y estamos como en ese nivel de comparación que caemos a veces de manera automática, ¿cierto? Entonces creo que es un punto ciego que uno debe saber identificar en qué momento está uno sobrevalorando sus actividades dentro del hogar y reduciendo importancia a las del esposo, ¿sí? Y además lo que hablaba de la psicorrigidez, de esa exigencia de que si el esposo no hace las cosas como a mí me parecen, entonces no son aprobadas o no son valoradas.
Yo me siento muy identificada con eso, yo me siento culpable. Yo soy precisa, uno es muy preciso, como tiene que ser así, y uno no acepta el estilo del otro. Ajá. Y hay cosas en las que se puede llegar a muchos acuerdos y nosotras somos demasiado, me encanta la palabra, psicorrígidas en cómo manejar asuntos que son tan livianos y que nosotros le ponemos la carga demasiado alta a nuestros esposos. Y yo valoro mucho este consejo frente a este punto ciego porque es fácil de aplicar también, es decir, escuchar. A veces la opción que tiene el otro es mucho mejor que la mía, es más práctica, es menos complicada,
es verdad.
Trae, mejora la convivencia, mejora la comunicación. A veces le queremos decir al esposo, pero cuénteme usted qué es, cómo se está sintiendo, cómo te gustaría esto. Y apenas nos lo cuenta, no, usted sí, eso no aplica, eso no sé qué, me hace bien, porque es verdad.
Total.
Entonces, esa psicorrigidez es algo con lo que nosotras tenemos que lidiar y darle el lugar que se merece a nuestro esposo, porque el lugar es de dos. Entonces, quiero decirles que Lucas 6, 41 al 42 dice: ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? 42, el versículo dice: ¿Cómo puedo decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. La autosuficiencia, la psicorrigidez, ¿cierto? El manejo de las situaciones tan controladoras hace que nosotros no nos observemos y no examinemos nuestro corazón de que tenemos astillas.
Y yo creo que ahí hay orgullo también.
Claro, es orgullo.
Egoísmo.
Hay cosas que nosotras tenemos que mejorar y debemos permitir que los esposos conversen. Esteban es muy charro porque yo le digo, amor, que tengo que mejorar, y él me dice, tú eres perfecta. Entonces, cuando estamos en alguna discusión acalorada, yo le digo, si ve que usted sí me tiene que decir cosas, no guarde nada en su corazón, dígamelo todo, pero examinémonos, sí. Cuidémonos de tener un corazón sano para llevar esa relación a un nivel donde veamos realmente el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Yo creo que otro punto ciego es que nosotros somos muy competitivas, entonces queremos que lo de nosotros sea lo mejor,
sí.
Queremos que nuestras consejerías, como las hablábamos ahorita, sean las mejores, la forma como criamos los hijos, yo los crío mejor que tú, ¿cierto? Entonces, esa competencia trae una división y le abre una puerta a Satanás gigante. Yo creo que todos los puntos ciegos que estamos hablando, y este también es una puerta abierta para que Satanás traiga la contienda. Como la contienda le pertenece al enemigo, él entra a tu casa y pone al esposo y la esposa en una posición de quién puede más, quién logra más, quién entra más dinero a la casa, ¿cierto? Y la mujer se vuelve obsesiva con la competencia. Entonces, debemos cuidar mucho esto y creo que en la práctica lo que uno debe trabajar es poder admirar al esposo en todo lo que hace, en todo lo que tiene, en todo lo que aporta. La admiración hacia nuestro esposo es algo que debemos practicar y ojalá sea diaria. Amor, ¿cómo estás de lindo hoy? Porque nosotras somos muy buenas para decir lo contrario y esta ropa te queda terrible, ¿cierto? Sí. Pero pocas veces nos sale él, te ves lindo, qué bendición que llegaste más temprano, o si llega tarde, no tener el mazo, sino, amor, cuéntame por qué llegaste tarde, debes venir súper cansado, ven, te ayudo, ¿cierto? Uh-huh. Este tipo de cosas que hacen que el hombre se sienta admirado, producen en el hogar la chispa que habla el Señor en la palabra, el amor y el respeto, que son una compensación necesaria en el hogar para que el hogar pueda vivir en armonía,
¿cierto? Y yo creo que eso actúa como un imán del uno hacia el otro.
Así es.
Y se lleva a cabo esa unidad que pasa a ser tan atacada, que pasa a ser tan del punto blanco de Satanás, ¿cierto? Creo que es importante eso. O sea, a veces las parejas o las familias o las mismas, pues las esposas en este caso, preguntan, bueno, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son esas cosas en las que tengo que trabajar? Y yo creo, Nay, que importantísimo que estemos hablando de esos puntos ciegos, porque yo creo que todas las esposas tenemos puntos ciegos que trabajar, pero necesitamos pedirle al Espíritu Santo en esa actitud humilde en la que yo me acerque a Dios y le diga, Señor, revélame. Pero resulta que a veces esa revelación viene directamente de nuestros esposos. O sea, Dios nos revela esos puntos ciegos a través de nuestros esposos. No va a venir muchas veces una voz de trueno a decirnos, hija, eres esto, eres lo otro. No, es la voz de nuestros esposos diciéndonos quizás, mira, es que debes trabajar más la paciencia, es que a veces eres muy egoísta, ¿sí? Ahí estoy viendo cómo Dios me está hablando a través de mi esposo, pero que asumo una posición de defensa y de ataque para defenderme de eso, porque lo estoy sintiendo es como un ataque y no como una crítica a que constructiva, a que yo mejore o trabaje en esos puntos ciegos.
Dale. Qué pena. Y también puedes estar como en el otro extremo. Quizás hay sentimientos de superioridad, que es lo que estamos hablando, pero también pueden existir los de inferioridad. No soy digna, no soy buena, no hago nada bien, ¿cierto? Y eso también lo estoy transmitiendo, pero ambas quieren decir que tengo conflictos internos, tengo vacíos internos que necesito trabajar. O sea, ninguna de las dos está bien dentro del plan del matrimonio.
Así es. Y volviendo a la idea de la competencia, eso a veces, ese sistema de querer ser mejor es porque me siento con un complejo de superioridad o inferioridad y me vuelvo criticona. Uno a veces puede ser crítico, ay, amor, mira, pero criticona, ay, es que tu mamá, ay, es que la carrera que estudiaste. Hace muchos días me dijo alguien que delante de otra persona dijo, ay, ¿usted por qué no estudió para ser ingeniero de no sé qué cosas? Te hubiera ido mejor. Criticonas con
de forma despectiva
y nos quejamos, siempre nos quejamos, no hay nada de gratitud, no hay nada de agradecimiento.
¿Qué cambiaría si nosotros empezáramos a cambiar esa crítica, esa queja por una edificación? Mi amor, bendigo tu profesión, mi amor, qué hermosas manos tienes. En mi caso, ustedes saben, mi esposo ha contado el testimonio de que él a veces se comía sus uñitas, entonces yo le digo, qué hermosas manos tienes, ¿cierto? Declarando, yo le digo, todo de ti me gusta. ¿Qué pasaría si nosotros usáramos más estas palabras de edificación, de admiración, en vez de la crítica, la competencia, el orgullo, la psicorregidez? Yo creo que cada una puede imaginarse qué pasaría en sus casas.
Sí, total. Nos llenamos de hijos.
Santo. Así es. José recibe. José está detrás de cámara. Muy bien, vamos a ir cerrando con qué consejos le damos a las esposas. Yo creo que ya hemos dado muchos consejos, pero como que nos llevamos, qué podemos decirle a esa mujer que está ahí, que dice, Señor, yo necesito tu palabra en mi vida y que me ayude para seguir luchando por mi hogar. ¿Qué consejos le daríamos a las esposas?
Bueno, yo tengo uno bien especial para iniciar, pues en esta etapa de consejos prácticos, y es desarrollar una actitud de agradecimiento con el esposo por detalles pequeños. O sea, cuando uno logra agradecer al esposo por cosas muy mínimas, va a agradecer por cosas muy grandes, ¿cierto? Okay. Entonces, agradecer por cosas muy básicas, mi amor, gracias por haberme ayudado en esto, gracias por haberme colaborado con un quehacer en la casa, ¿cierto? A veces no lo hacemos, lo pasamos por alto, y eso es importante. Creo también que hacer pedidos sutiles. Definitivamente yo creo que las palabras sazonadas juegan un papel fundamental dentro de esa convivencia, sí, dentro de esa armonía en el hogar. También bendecir el hogar todos los días. Definitivamente necesitamos, en línea con lo que decíamos al inicio, de que la mujer sabia edifica la casa, y que Ángela decía el fundamento principal de una esposa es orar. Dentro de esa oración es bendecir tu hogar, y tú bendices tu hogar en la medida que tú declaras lo bueno, lo que tu hogar es, no lo negativo. Sí, a veces hablamos más desde la queja y desde la crítica que desde la edificación. Entonces creo que es importantísimo eso.
Uh-huh. Yo diría que pues para agregar, es importante que nosotros obviamente fortalezcamos nuestra vida espiritual con Dios, pero también creo que necesitamos crear una vida espiritual junto a nuestro esposo, es decir, hábitos espirituales que puedan fortalecernos a los dos, leer la palabra juntos, hablar acerca de lo que entendimos, quizás hacer ayunos juntos, leer un libro unidos. O sea, hay varias cosas que pueden hacer unidos como esposos, que eso va a fortalecer su matrimonio.
Así es.
Y yo creo que ahorita lo hablamos acerca de cuidar el sanar nuestro corazón. Si tenemos un corazón sano, uh-huh, lleno de Dios, que cubre todos esos vacíos que tenemos como personas, podemos dar amor, porque una persona herida hiere. Entonces, el consejo que tengo para las esposas es: busca tu sanidad interior. Busca que lo que salga de tu corazón sean fuentes de agua viva, uh-huh, como dice la palabra, y que seas una mujer con la máxima dependencia del Señor, que es buena administradora de su hogar, que cuida el corazón de su esposo. Y el último consejo: tengan proyectos juntos. Los propósitos y los proyectos despiertan los sueños, despiertan la dinámica del hogar, desatan lo que uno vive en monotonía, desata ese tiempo de monotonía para pensar y crear en las cosas que Dios tiene, y se llega más rápido, ¿cierto? Cuando uno está solo, pero uno llega más lejos cuando está con alguien más. Entonces, con tu esposo vas a llegar a hacer cosas más poderosas que si estuviera sola. Hay mujeres que dicen, yo voy a hacer mi proyecto de comprar, no sé, un carro o mi casa o no sé, sola, porque sé que lo logro más rápido, pero en realidad hay más beneficios cuando se hace en pareja. Todo en pareja. Yo he visto, por ejemplo, las parejas que recién se casan, cuando toman la decisión, se abre una compuerta celestial y el Señor les empieza a enviar bendición sobre bendición. Eso mismo sucede cuando la pareja se pone en común acuerdo para alcanzar un proyecto. Tengan proyectos en común y trabajen por eso, y eso trae una dinámica hermosa de dependencia y fe con el Señor, y de poder compartir como equipo de trabajo ese punto en común.
Hay una palabra que de hecho la quiero compartir con las esposas que nos escuchan, y está en Gálatas 6:9. Dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidas. Me parece, amén, poderosa eso, porque yo creo que todo lo que hemos hablado se resume en que necesitamos es perseverar,
amén,
avanzar, no desmayar y no cansarnos de hacer el bien, porque al tiempo segaremos eso que hemos sembrado.
Bueno, así si estás es. Escuchando esto como esposa y conoces a alguien más que sea esposa, comparte este podcast o este video, que sé que va a ser de mucha bendición. Síguenos en nuestros canales, estamos montando constantemente este tipo de temas que van a nutrir tu vida, que te van a equipar, que van a responder inquietudes, siempre a la luz de la palabra. Gracias por este tiempo tan precioso y un saludo muy especial para todas las esposas.
Gracias a ustedes, niñas, gracias a todas las que escucharon, un abrazo, bendiciones.
Y a la orden, claro que sí, con la sexóloga cristiana.
Amén, amén.
Con la experimentada en quebranzos, porque el Señor la quebrantó y obviamente estamos a disposición, ¿cierto?
Así es.
De las casadas, de lo que necesiten en oración, en consejería, en apoyo. Dios nos ha puesto a servir y es para nosotros un honor poder acompañar así a todas es. Las casadas así y que esperen
es.
Más temas.
Así ¿cierto? Es, claro. Estamos para servirles.
Dios las bendiga, chao.
Chao. Chao.